en uno de los mensajes que ponía Cintia a lo largo de la semana, recomendaba abanicos y todo ese tipo de instrumentos de ventilación manual porque iba a hacer falta. Ahí hay folios, hay papelitos, hay medios de fortuna, pues bueno, para la semana que viene seguro que ya no se me olvida el abanico. Antes de empezar, recordar también por ahí atrás al equipo técnico el desfase del minutillo y pico antes de terminar la emisión en directo. Y para empezar, pues empezar como empieza la Biblia. En un trocito pequeño del versículo 18 del capítulo 2 del Génesis, en el inicio, en uno de los inicios de la Biblia, leemos que no es bueno que el hombre esté solo. Es la frase que dice Dios cuando crea al ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté aislado, no es bueno que el hombre esté confinado, y es necesario decirlo ahora. Es necesario decirlo y entenderlo ahora, y por eso el contenido del mensaje de esta mañana gira en torno a la comunidad. No sé si recordáis que hace un par de meses, quizá tres ya, la OMS alertaba más bien de la depresión como una peligrosa secuela que iba a venir a nivel mundial como secuela de este COVID. Tratamos de darle un enfoque bíblico al asunto. Ahora, como factor a tener en cuenta, también se suma a las consecuencias sanitarias, a las secuelas económicas, a las consecuencias espirituales y también a la crisis de valores, ahora aparece un nuevo factor a tener en cuenta, que es la soledad. Parece que con el confinamiento la gente ha descubierto que había soledad a su alrededor, cuando la realidad es que la soledad es algo con lo que se ha convivido, con lo que se convive, con lo que se seguirá conviviendo durante muchos años. Pero es como si ahora hubiésemos descubierto que la soledad está ahí, y además hemos descubierto que la soledad es mala. Curioso el descubrimiento. Qué montón de personas, a pesar de las redes sociales, y qué montón de personas se han dado cuenta de que si las sacas de su trabajo, de los compañeros de su trabajo, de los empleados del súper, de los empleados de gimnasio, con la persona que sale a correr o tal, qué montón de personas se han dado cuenta y han tomado conciencia, si no de una soledad profunda, que también se han dado cuenta de una superficialidad en sus relaciones que no le permitían ni aportar, ni recibir, ni a nadie, ni de nadie, en un crecimiento personal mutuo. Creo que en este tiempo las personas hemos sido más conscientes de que tenemos una necesidad desesperante de compañía y que tenemos una necesidad muy importante de comunidad. Y como orábamos también en el tiempo de oración, espero que para algunos haya sido un tiempo en el que han descubierto que también tienen necesidad de Dios, y para otros pues haya sido un tiempo en el que han recordado, porque se le había olvidado un poco, esa necesidad de Dios, y para otros que se haya reafirmado esa necesidad de Dios, según el caso en el que cada uno pues nos hayamos estado moviendo durante el confinamiento. En pleno siglo XXI, con las tecnologías acortando distancias, las personas nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que somos torpes y de que no valoramos las cosas hasta que las perdemos. No valoramos un abrazo, un beso, una caricia, un achuchón, hasta que no hemos podido decir: no puedo abrazar a mi hermano, no puedo ver a mis padres, no puedo. No, somos así de cortos de miras. No hemos valorado poder venir a la iglesia hasta que no lo hemos tenido. Curioso. Y también, como digo, en algunos casos creo que las personas han descubierto soledad, mucha soledad a su alrededor. Quizá no directa, quizá sí directa, pero mucha soledad a su alrededor. Voy a poner ejemplos más contundentes un poco más adelante, pero ¿qué es lo que hemos visto a nuestro alrededor? Las personas, lejos de actuar, han reaccionado a la legalidad de los cambios de fase. Lejos de actuar en función de los datos, quizás huyendo de una soledad real, han reaccionado a ese cambio de fase y se han movido sin quizás sopesar demasiado toda la información que estaba en sus manos. Y como creyentes, con el filtro del Evangelio, con la palabra de Dios como guía, creo que como creyentes estamos llamados a reflexionar acerca de lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos llamados a ver qué tiene Dios que decirnos al respecto y estamos llamados a presentar una alternativa real a las opciones que también se nos presentan a nuestro alrededor. Así que a lo largo de la mañana voy a tratar de responder tres preguntas que creo que son sencillas, seguramente ya las hayamos barajado cada uno en su tiempo devocional, seguramente la habremos contestado incluso, pero así me gustaría que pudiéramos hacerlo juntos, con la comunidad como centro del meollo del asunto. La primera pregunta, lo primero que me gustaría mirar es qué tipo de comunidad es, de forma general, la que nos ofrece nuestra sociedad hoy. Lo segundo que me gustaría mirar es por qué es tan importante la vida en comunidad, porque lo sabemos, hay muchos estudios al respecto, pero bíblicamente me gustaría dar una respuesta a esta pregunta. Y lo tercero, aunque reconociendo las carencias que evidentemente están, lo tercero que me gustaría apuntar es a cómo caminar en busca de esa comunidad más saludable, que es la alternativa que ofrece Dios. Así que, ¿qué tipo de comunidad? Bíblicamente, ¿por qué es importante la comunidad y en busca de una comunidad saludable? Y, ¿por qué no decirlo así, una comunidad alternativa? ¿Qué tipo de comunidad? Pues creo que actualmente vivimos en una comunidad en la que se podría hablar de soledad en comunidad. Quizá parezca una contradicción, pero creo que es así. Vivimos en un momento en el que hay mucha gente por todas partes y aún así la gente va sola. Y el confinamiento lo único que ha hecho es descubrir una soledad encubierta debajo de una manta de muchedumbre. Ha dado la cara. Aún a riesgo de alargarme un pelín. El sábado, ayer, estaba desayunando con Cintia y con Ana y habíamos visto un vídeo de un tren de Tokio y lo buscábamos. Buscarlo es antiguo, quizás de los 80 o por ahí, pero hay unas personas trajeadas con guantes blancos que para, según lo que ellos entienden, hacer más eficaz el transporte, están empujándole a la gente del metro, del tren, para que quepan más. Y entonces la gente se está achuchando y estos del trajecito están achuchando, los demás están todos así. Seguro que en medio de esa multitud tú enfocas con una camarita a uno, que no había, estábamos diciendo, ojalá hubiera una camarita para ver dentro. Y la persona así, ese se siente solo. Está solo, completamente solo, seguro. Hacinado, confinado, sin poder salir, con un montón de gente que lo único que hace es que el aire se enrarezca, que el olor no sea el más adecuado, que tu espacio vital sea invadido, ese viajero va solo. Tan solo como el que en el confinamiento saca el móvil y cuando no hay nadie en ese trenecito, se acerca y echa una foto. No hay nadie en el tren, el tío echa una foto y está solo. Pues el que está en medio de la muchedumbre está igual de solo. Necesita ser rescatado de... ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que el vecino de la ventana de enfrente está muy cerca? Tremendamente cerca. Que es que si me asomo ya es que me está viendo. Y con el confinamiento resulta que ese tío que te molestaba tanto es tu compañero de juego de palas con el que te alías a pasar la pelotita a ver si no se cae al patio interior. Ese que tanto invadía tu espacio íntimo es con el que, junto con los demás miembros de, si se puede llamar así, comunidad de vecinos, han estado la gente jugando al veo-veo. ¿Qué está pasando? Pues que la soledad ha dado la cara y que la gente ha descubierto que está más sola de lo que se creía. Y hemos sobre todo descubierto que necesitamos relacionarnos con los demás. Necesitamos relacionarnos con los demás. Quizás si todo vuelve a ser como antes, o al menos parecido, quizás de esta salgamos aprendiendo y aprendiendo algo acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras relaciones con los demás y también del marco en el que se han estado dando esas relaciones. Como cristianos tenemos una alternativa que ofrecer a todo esto que ha estado pasando y que va a seguir pasando. Y quizás, si todo vuelve a ser como antes, quizás las personas ya no se conformen con estar solas en comunidad, porque no es bueno que el hombre esté solo. Espero que no reaccionemos, espero que actuemos, espero que no reaccionemos a esta soledad descubierta tratando de encubrirla de nuevo con esa manta de multitud. ¡Qué montón de soledad en la familia! Ese matrimonio que comparte casa, que comparte mesa, quizás hasta comparte cama, pero son como dos corchitos, ¿no? En el mar, que si hay una marea que va para un lado y otra marea y coincide, que pues igual se pueden acercar o igual se pueden ir alejando, porque o familias en las que cada uno solo mira para sí mismo y que ve en los demás una mera herramienta para llevar a cabo sus planes. Familias pensión, familias hoteles, que han descubierto que estaban solos en su casa porque llegaban para comer, llegaban para dormir, salían, y cuando han entrado a su casa han visto que después de comer y después de dormir no tienen nada más en común y estaban viviendo en soledad dentro de su propia casa. Soledad descubierta. Y la familia de Cristo es una familia. Quizá muchos hayamos descubierto soledad dentro de esta familia. Soledad en comunidad. Si no estamos de acuerdo aún con que vivimos en soledad, en comunidad, en este confinamiento muchas personas han muerto solas, completa y absolutamente solas en sus casas. Y se han tardado días y hasta semanas en ir a sacarlos, y no porque estuviésemos desbordados, sino sencillamente porque nadie se había dado cuenta de que se habían muerto. ¿Pasaba antes? Sí, sin duda. ¿Seguirá pasando? Desafortunadamente sí, sin duda. Pero la continuidad, el número de casos en aumento, lo único que ha hecho es darnos cuenta de que hay mucha soledad a nuestro alrededor. Mucha soledad. Soledad radical. Soledad afectiva. No me siento amado. Y puedo estar rodeado de gente, apiñado en un tren y me siento solo. Soledad también por el tipo de la madurez, de la edad, ¿no? En la adolescencia sería otro momento en el que las personas se sienten muy solas. Soledad en el trabajo, en el servicio, en la casa, en el ministerio, no tengo la colaboración. Soledad ideológica, soledad de valores, me siento solo allí, nadie piensa como yo en el sitio donde me suelo mover. Soledad, que tome la forma que tome, que tenga la intensidad que tenga, que esté encubierta o que no esté encubierta. Soledad, que el tipo de sociedad en el que vivimos ofrece como una forma de vivir en comunidad. La soledad es un viejo enemigo del hombre que, a causa del tremendo individualismo que nos está tocando vivir, se ha camuflado y hasta se ha hecho pasar por un aliado. En una sociedad tremendamente individualista, la soledad se ha hecho pasar por una herramienta buena y útil para vivir. Se ha hecho pasar como una buena forma de entender la vida. Un single. Soy un single. Y me relaciono con mi compañero del bar, que si no viene a tomarse la copa, pues algo grave ha tenido que pasar. Y me encanta ir a tomarme una copa con un amigo, pero no, eso no es el problema. El problema es que si se queda solo en eso, la relación es corto. Se ha descubierto este viejo enemigo. Se ha desenmascarado este viejo enemigo, y esto nos brinda una preciosa oportunidad para combatirlo en el Señor. Hay que aprovechar las oportunidades. Frases, mantras, doctrinas del individualismo. Nadie mueve un dedo por nadie. Lo radicalizo. Nadie mueve un dedo por mí. No me llaman si no necesitan algo de mí. No me dicen algo si no es para sacar algo. No es mi problema. No es mío. Ese problema es tuyo. frases de una cultura tremendamente individualista que el COVID, el dichoso COVID, nos está permitiendo poner en jaque. De una crisis, una oportunidad. De una crisis, una oportunidad, porque ahora las personas tenemos esa sensibilidad necesaria para reconocer que sí que necesitamos una comunidad en la que vivir y hacer posible una comunidad saludable, porque la vida en comunidad es importante. Y todo el mundo sabe que la soledad es importante, pero para la segunda respuesta de hoy me gustaría dar un argumento bíblico de por qué la comunidad es importante, no la soledad, la comunidad es importante. Un resumen rápido sería decir que relacionarse forma parte de esa higuera que cada uno tiene que cuidar, que decía Rafael la semana pasada, dentro de los propósitos que Dios tiene para cada uno. Y si no cuidamos bien esa higuera, o sencillamente no la cuidamos, vamos a pasar hambre o necesidad relacional. Es así. Y el argumento bíblico para defender esto aún más es que la comunidad es necesaria porque, como oraba Cintia, en su diseño Dios nos crea para relacionarnos horizontal y verticalmente. Y sabemos de lo que va el asunto, pero me gustaría detallarlo. Horizontalmente, el hombre está diseñado para relacionarse entre iguales independientemente de cualquier cosa, de género, raza, nación o de lo que sea, y es una relación entre iguales que no es excluyente del matrimonio, y lo sabemos. Y esto es así, y quizá esto a veces se nos olvida, esto es así porque el hombre fue creado y diseñado a imagen y semejanza de Dios. Y aunque lo sabemos, a veces se nos olvida. Dios no es un Dios singular. Dios es un Dios plural. Aun siendo uno, sigue siendo un misterioso tres. Y en el versículo 26 del primer capítulo del Génesis, lo que aparece, por si lo queréis buscar, versículo 26, capítulo 1, lo que aparece no es un plural de cortesía. Lo que aparece es un plural real. Y dijo Dios, hagamos. No dice, voy a hacer. Dijo, hagamos al ser humano, y no dice a mí, sino dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Siendo uno es un misterioso tres. Y además es relacional. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existe una perfecta armonía que cuando la decimos difícilmente nos relacionamos con la danza de Tim Keller, y es una perfecta armonía que es una relación. Hechos a imagen y a semejanza de Dios, que se relaciona horizontalmente, el ser humano necesita vitalmente esa relación horizontal, necesita esa complementariedad, necesita armonía horizontal, necesita horizontalmente amarse y necesita ser amado. Horizontalmente el ser humano, al estar hecho a imagen y semejanza de Dios, necesita esa relación. Pero además, cuando nos diseña Dios, que es tremendo, en vez de crearnos solo con esa dimensión horizontal, encima nos crea con una necesidad de relación vertical para relacionarnos con Dios mismo. Tremendo esto, increíble, genial, me atrevería a decir. El Dios creador de los cielos y la tierra, el infinito Dios creador del finito universo, no solo me crea, sino que además me crea y quiere relacionarse conmigo. Siendo Él quien es, como cantábamos, y siendo yo quien soy, quiere relacionarse y quiere darme plenitud en su presencia. Tremendo. Pero, señores, que me pilla regular. No estoy demasiado bien de ánimos. No tengo demasiado tiempo. Tengo dudas de que estés ahí. No voy a dedicar tiempo a ahondar en mi duda, vaya a ser que por lo que sea estés. O es que me siento muy solo. Ya cuando me encuentre un poquito mejor, ya voy a encontrarme contigo, como si Dios necesitara algo de mí, en vez de necesitar yo algo de él. Tremendo el egocentrismo y tremenda la ceguera del egocentrismo del ser humano, tremendo. Si la relación entre iguales, si la relación horizontal es vital para el ser humano, aún más vital es esa relación vertical del ser humano con su Dios. Y si no estamos del todo de acuerdo, aunque creo que sí, me explico. Experimentar soledad horizontal es horrible. Encubierta o descubierta. Objetiva o más subjetiva. Con la intensidad que sea, horroroso. Verte solo es horrible, aunque sea en mitad de un vagón lleno de gente. Pero experimentar soledad de forma absoluta, eso es eternamente mortal por necesidad, aunque de los que estamos aquí ninguno tengamos que experimentar eso. La soledad absoluta, la que es eternamente mortal por necesidad, sabemos que es la separación absoluta de Dios, y eso solo lo ha experimentado Jesús. Durante su vida, Jesús experimentó muchos momentos de soledad horizontal, humanamente hablando. Momentos muy duros. En el desierto, Jesús estaba solo. Horizontalmente, humanamente hablando, Jesús estaba solo. ¿Me explico, verdad? Vale. En Getsemaní, oye, veniros conmigo, vamos a orar, la hora que se aproxima es complicada. Y los acompañantes, sus amados discípulos, se quedan fritos, y él, horizontalmente, humanamente hablando, solo. Angustiado, angustiadísimo, tan angustiado que su sudor se hizo tan espeso que parecía como sangre. Pero no estaba absolutamente solo, estaba orando con más intensidad. Momentos muy duros, momentos tremendos de sufrimiento en soledad horizontal, humanamente hablando, que Jesús tuvo. Y que no son comparables, en mi opinión, en absoluto, con la soledad y con el sufrimiento de la cruz cuando la Trinidad se resquebraja. Ese momento en el que Jesús exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? La eterna armonía de un Dios plural se rompe y Cristo queda absolutamente solo. Absolutamente solo en una soledad que para cualquier otro habría sido eternamente mortal de necesidad, pero para él no. Pensar en el Padre y en el Espíritu Santo. Se han desgarrado también. El Hijo, el Verbo hecho carne, había sido arrancado de su esencia plural y de su armonía eterna. Y había sido arrancado por mi maldad y porque estaba cargando con mi culpa y porque estaba experimentando esa soledad que yo no voy a experimentar por su entrega. Ninguno de nosotros ha experimentado esa soledad, y por la gracia de Dios y porque hemos aceptado que Cristo ya lo hizo por nosotros, ninguno tendrá que experimentarla. Dios mío, o Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una frase que no saldrá, al menos llena de verdad, por nuestra boca. Esa es la soledad absoluta. La separación absoluta de Dios. Desde el principio Dios ha querido permitirnos, como digo, que nos relacionemos con Él. Desde el principio Dios, ahí andando, tendiendo puentes para que en el uso responsable de nuestra libertad nosotros pudiéramos tener acceso a esa relación. Y desde otro de los inicios, desde que la caída se tal, el hombre huyendo. Dios buscándolo y debajo del arbusto. Dios tendiendo puentes y el hombre tratando de escabullirse de Dios, corriéndose y venga ahí, saltando detrás de... Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es una religión? Una religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es el esfuerzo de Dios por acercarse y por entregarse por amor continuamente al hombre. Si alguna vez alguien nos dice, todas las religiones son iguales, genial, porque nos están abriendo una puerta preciosa para acercarnos y para presentarles el Evangelio, porque estoy radicalmente de acuerdo, todas las religiones son iguales, lo que pasa es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con Dios, porque no es bueno que el hombre esté solo. Una religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. El cristianismo es el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre y por permitirle que se vuelva a relacionar con él, porque no es bueno que el hombre esté solo. Si hechos a imagen y semejanza de Dios, reconocemos que las relaciones son vitales, punto 3, y con esto empezamos a terminar. ¿Cuál es el camino para ir en busca de una comunidad saludable? En la práctica, cuál es la comunidad alternativa que ofrece Dios. Si el origen del problema es que la relación vertical con Dios se rompe, y desde ese momento se desvirtúa la relación vertical conmigo mismo, tengo miedo y me escondo, se desvirtúa la relación horizontal con los demás, no, la culpa no era mía, era de la mujer que me decía come, también se desvirtúa la relación con todo lo que me rodea, y venga cardos y venga espinos, quizás no sería mala idea empezar a pensar que si la relación vertical con Dios se arregla, quizá el resto de relaciones podían ir progresivamente tomando de nuevo su sitio. Llevamos toda la vida intentando hacer un mundo mejor y nada, llevamos toda la vida pensando que el hombre puede amarse mejor el uno al otro y nada, llevamos toda la vida pretendiendo la paz universal, pero las lanzas no se convierten en arado ni nada de eso. Y en lo que nos toca a nosotros es salir de esa dinámica. Si dejamos a Dios para el final, es empezar la casa por el tejado, y si no lo tenemos en cuenta, es cimentar sobre arena. Entonces, si no podemos entrar en esa dinámica, no voy a poner el adjetivo, no me parece oportuno, ¿cuál sería la alternativa? Y ya con esto sí que termino. Sin duda, que la alternativa comienza por aceptar que, gracias a que Cristo carga con nuestra maldad en la cruz, pues Dios perdona nuestra constante huida a relacionarnos con Él y nos permite volver a casa. Sin duda que aceptar a Cristo es el inicio de la alternativa, y no solo porque apunta al cielo y porque ahí tendremos unas relaciones maravillosas, perfectas y tal, sino porque también va a tener consecuencias aquí, ahora y en el suelo. Como consecuencia de haber aceptado a Jesús como Salvador, recibimos la pertenencia a una comunidad que nos puede gustar más o que nos puede gustar menos, pero al aceptar a Cristo como Salvador entramos en la comunidad que es la Iglesia. ¿Y qué tipo de comunidad debería ser o buscar ser la Iglesia? ¿Por qué ama un bebé a su madre? ¿Por qué pensáis que os ama el gordito que traéis? Supongo que porque recibe amor, supongo que porque recibe protección, porque recibe cariño, porque recibe leche o biberón o lo que sea que esté recibiendo ahora, que ya son más mayores. Supongo que es porque recibe y recibe y recibe y recibe. Le podemos poner un lazo rosa, pero un bebé ama a su madre porque recibe. Y es un amor inmaduro. Y conforme vas creciendo, quizás sin dejar de recibir, pero también empezando a dar, conforme vamos creciendo, nuestro amor va madurando y resulta que empezamos a amar a nuestros padres por lo que son nuestros padres y no por lo que recibimos de ellos. Esa es una realidad. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque como creyentes estamos llamados a amar de forma madura, independientemente de lo que recibimos. Como hijos de Dios, conforme nuestro amor va madurando, empezamos a amar a Dios más por quién es mi Padre que por lo que recibo de Él. Sin dejar de recibir, porque Dios es así, de pródigo, conforme mi amor madura, amo más a Dios por quién es que por lo que recibo. Pero esto tiene otra repercusión, horizontal, no solo vertical, también horizontal. Este precioso cúmulo de enemigos, que es un mismo cuerpo por la sangre de Cristo, está llamado a amarse por lo que son y no por lo que reciben los unos de los otros. Está llamado a amarse dándose más que pidiéndose. Quizás hemos empezado a asistir en algún momento de nuestra vida a la Iglesia porque tenemos problemas y queremos solucionarlos, y a lo mejor son problemas espirituales incluso, y eso está bien, y está bien que el Señor use lo que tenga que usar para acercarnos a Él y a través de su cuerpo. Eso está bien, pero quedarse en ese punto es no madurar y es ir a la Iglesia como si la Iglesia fuera una familia restaurante o una familia hotel. Voy igual recibo algo que me alimenta, pero poco más. Y supongo que por eso la Iglesia pesa, porque deseamos que haya alguien que la ame, que nos ame como nos amó Cristo. Y en eso sé con certeza que estamos todos, porque es con lo que Cristo nos ha ido proveyendo también durante estos meses. Estos meses hemos podido ir comprobando la entrega desgastada de muchos de los que estáis aquí y de otros que están en casa, con horas de ensayo, con horas de grabación, con horas de edición, con horas de investigación, con opiniones sinceras, con un amor imperfectamente maduro que le ha ido ganando terreno al individualismo imperante. Gracias al Señor por eso y gracias al Señor por cada uno de vosotros. El amor es el mejor motor para moverse por este mundo, para andar, para frenar, para rectificar, para pedir perdón y para perdonar. El amor maduro es, sin duda, el mejor motor para servir a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad de vecinos, a la gente con la que y para la que trabajas. El amor maduro es el que refleja de forma imperfecta, como bien decía María Jesús, el perfecto amor de Cristo. El amor imperfectamente maduro es el que nos ha hecho seguir siendo iglesia durante el primer confinamiento, el que nos sigue seguir siendo iglesia en estas situaciones y el que nos podrá seguir haciendo ser iglesia si es que tenemos que volver a casa. Espero que ese amor imperfectamente maduro, a pesar del confinamiento, sea el que podamos presentar a las personas que no conocen al Señor y el que nos muestren como una comunidad alternativa con relaciones nuevas y en un marco diferente que es la pertenencia a Cristo. Espero que el Señor nos permita disfrutar de eso, reflexionar sobre eso y que el amor que recibimos de Él nos impulse también a participar con ese amor en esta comunidad.